Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
¿Qué le digo? Es tu magazine de interés general para atravesar la coyuntura económica, política y social, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué le digo? Te espera todos los sábados de 18 a 19, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. ¿Qué le digo? Está con vos, haciendo una cultura de radio. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi. Y este, ¿qué le digo? Con ese suspenso, tiene que ver muchas veces con ¿qué nos decimos a nosotros mismos? A veces poniendo estos puntos suspensivos, justamente. A veces colocando un entre paréntesis. ¿Qué le digo? Tomando ese respiro. Un respiro para poder decirnos lo que sentimos. Para poder decirnos lo que nos pasa. Para poder decirnos qué pasa con lo que nos pasa. A veces son necesarios esos puntos suspensivos. A veces son necesarios los entre paréntesis. A veces son necesarios los punto y coma. Y hasta a veces son necesarios los punto y aparte. Por eso que también hacemos ¿qué le digo? Para decirnos a nosotros mismos, pero también teniendo en cuenta que existe un otro. ¿Y qué le decimos a un otro? ¿De qué manera le hablamos a un otro? ¿Cuántas veces tenemos que colocar esos puntos suspensivos o entre paréntesis o punto y coma, punto y aparte para un otro? ¿Cuántas veces la entonación? ¿Cuántas veces qué le queremos decir y de qué forma lo transmitimos? Por esto es que hacemos ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Para encontrarnos con nosotros mismos. ¿Y qué le digo? Porque es un canal de transmisión en donde escuchamos distintos entrevistados. Y en ese canal de transmisión también poder saber que le estamos hablando a la otra edad y que de esa manera construimos un nosotros. Que todavía es posible que exista una común unidad. Que todavía es posible reencontrarnos con nosotros mismos y con el otro. En una palabra que se ha perdido, que es comunión. Por todo esto y mucho más, buenas tardes, bienvenidos a ¿Qué le digo? ¿Y qué le digo con esto? ¿Qué le digo con lo que hay? ¿Qué le digo con lo que existe? ¿Qué le digo con Alejandra Piaggi? En la coordinación del aire ya vamos a tener a nuestros invitados de lujo, a nuestros entrevistados. Y por todo esto y mucho más te digo que estamos en la emblemática Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que entre nosotros, entre nosotras, somos radio. Y ahora te digo, el Servicio Meteorológico Nacional. Y el Servicio Meteorológico Nacional lo que nos depara es lo siguiente. A ver, vamos con la foto y después vamos con la película. Y la foto tiene que ver con Servicio Meteorológico Nacional. Y este Servicio Meteorológico Nacional lo que nos dice es una temperatura de 27 grados 7, una sensación térmica de 28 grados 8. 8, una humedad del 58%, una presión de 1006.9 hectopascales, el viento este a 11 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. La temperatura máxima en 30 grados para hoy, que en lo que es capital y algunos lugares la estaríamos superando, porque da 30 grados 3. En relación a esto te digo, domingo para mañana una mínima de 15 y una máxima de 22. Mínima de 15, máxima de 22. Va a estar en lo que tiene que ver con durante el día, madrugada, chaparrones, que eso va a hacer que cambie el viento. Al cambiar el viento, luego va a estar parcialmente nublado. Luego te digo, lunes, mínima de 14, máxima de 23, y allí va a estar parcialmente nublado. El martes, una mínima de 17, una máxima de 25, y también va a estar parcialmente nublado. Es decir, no se esperan lluvias para la semana entrante, no se esperan lluvias. Lo que sí vamos a tener es una hermosa temperatura debido al cambio de viento que se va a producir esta noche. Por eso, 15 y 22, 14, 23, 17, 25. A partir del miércoles ya empieza a subir un poquito, pero está lindo igual. Mínima de 18, máxima de 26. Lindo el día miércoles. El día jueves, mínima de 18, máxima de 26. Y el día viernes vamos a tener una mínima de 17 y una máxima de 26 grados. Por consiguiente, vamos a tener una linda semana. Y en esta linda semana vamos a tener un clima que se podría decir bastante más primaveral que veraniego. Creo que van a ser los días que restan, los pocos días que restan, como para decir que esta va a ser la situación, ¿no? Una primavera en medio del verano. Ahora ya empiezan las conexiones, pero antes te voy a proponer un tema. Sí, un tema musical. El tema musical que Nicolás Giancaglini elija. Con eso, ya está. Y en ese tema nos vamos a adentrar a luego hablar un poquito de todo. Y en ese poquito de todo vamos a hablar de la coyuntura. Y vamos a hablar de la coyuntura económica, política, social. Vamos a hacer un análisis político nacional y también lo vamos a hacer en carácter internacional. Y te vamos a proponer también ingresar a lo profundo. Ya te vas a dar cuenta. Disfrutemos de este tema para luego introducirnos en ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi. Y ahora sí, nos sumergimos en la actualidad, luego de dispersarnos un poco, para eso también sirven los magazines de interés general. Y cuando hablamos de actualidad, hablamos de que ingresamos en www.visiondesarrollista.org.
Bienvenidos al momento visiondesarrollista.org. ¿En qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y ya estoy con él en este momento. Y por el momento vamos a tener un mano a mano. Yo quiero decirles que todavía no pudimos ingresar con un gran economista, periodista, conductor radial y escritor argentino como lo es Federico Poli, que creo que está con un tema personal. Por consiguiente, vamos a estar con él, quizás en el más maravilloso mano a mano, con el codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero y periodista. Él es nuestro corresponsal desde Estados Unidos, es nuestro corresponsal para el mundo. Desde Nueva York, Estados Unidos, estamos con Francisco Paxi Pachi Uranga. Hola Paxi, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo va todo?
Muy bien. Tenemos a nuestro invitado que está con un temita personal, así que mientras tanto vamos a hablar de todo un poco nosotros. ¿Te parece?
Me parece perfecto. Muy bien.
Pachi, te quiero preguntar, ¿qué análisis, si es que hay, se está haciendo desde Estados Unidos sobre la elección que se llevó a cabo en Argentina, es decir, sobre el presidente electo, que es Javier Milei, y a su vez, si hubo algún tipo de ruido o algún tipo de información sobre el trabajo que también, porque viajó ya sea Javier Milei, el presidente electo, como ya la fumata blanca que tenemos, o como lo es el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que ha estado allí. ¿Hay alguna trascendencia en los medios o no existimos?
Bueno, es interesante porque generalmente las noticias, esto ya lo hemos hablado, ¿no? Las noticias sobre Argentina no suelen tener una gran cobertura, pero ya cuando se acercaban las elecciones ya había habido algunas notas. Por ejemplo, el New York Times sacó algunas bastante curiosas sobre el uso de la inteligencia artificial que había habido en la campaña, o incluso el papel de la Swifties. Eso coincidió porque justamente Taylor Swift acá es obviamente claro, un fenómeno, y cuando estuvo en Argentina sacaron esa nota. Había algo así, como te puedo decir, de color, ¿no?, en esta campaña. Pero bueno, esto digo antes de la elección. Incluso me acuerdo haber leído una nota en el Wall Street Journal que hablaba sobre que era una elección entre el socialismo y el capitalismo, que es bastante curioso. Obviamente que era una nota de opinión. En el Wall Street Journal normalmente los periodistas que trabajan ahí suelen diferenciar las hojas de información, que suelen ser como más profesionales, digamos, sí, y de opinión, que tienen una impronta muy muy claramente más afín a las ideas republicanas, y puede haber cosas como esta, ¿no?, que muchas veces son desatinadas, ¿no? Puede decir que Massa es socialista, depende que consideren socialista, pero probablemente no sería muy acertado, sobre todo como una alternativa al capitalismo, porque Massa era un candidato sí, capitalista también, ¿no? Pero bueno, ese era el ambiente previo. Después de la elección, salió en la portada de los principales diarios, ¿no? Salió en la portada de New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, algo que normalmente no pasa nunca con Argentina, salvo cuando salió campeón del mundo.
Sí.
Pero, a ver, pensemos, cuando ganó Lula en las últimas presidenciales, fue portada de todos los diarios con foto y la nota cabría. En este caso no, era la, digamos, tercera, cuarta, dependiendo de cada diario. Lo que habla es que, bueno, incluso cuando hay que decir que el triunfo de Milei desde el punto de vista político es mucho más rupturista que el triunfo de Lula en Brasil, que ya había pasado.
Claro, claro.
Está bien que era el final de Bolsonaro. Acá había, incluso cuando caminabas por las calles, veías afiches de la portada, yo creo que era The Economist, que comparaban a Bolsonaro con Trump y hablaban, bueno, digamos, el fin de Bolsonaro era una noticia acá también, porque lo comparaban mucho, ellos, para traducirlo en el lenguaje local, hablan mucho de Trump. De hecho, yo creo que fue el Washington Post, publicó algo como gana en Argentina un candidato tipo Trump.
Sí.
Y de hecho, Milei lo retuiteó. O sea, no lo veía como una crítica. De hecho, bueno, obviamente tiene muy buena onda con Trump.
Trump, Bolsonaro, olvídate, no es una crítica, es una virtud.
Bueno, pero tratan de traducirlo.
Sí, te entiendo.
Y a ver, a mí me pasó, yo iba, cuando fui a, me contactaba con gente de acá, venían y me decían, me enteré lo que pasó en Argentina, lo siento mucho. Esa era la reacción en general. Yo recuerdo, estoy en Nueva York, que es una ciudad más bien demócrata, más bien liberal, como dicen acá, o progresista en términos argentinos, y que, digamos, para las personas que ganen un candidato parecido a Trump es como una especie de tragedia nacional.
Por eso lo siento mucho.
Puede pasar pronto.
Les puede pasar a ustedes también, pero aguárdame, ya me voy a adentrar a ese tema. Continúa con lo de aquí.
No, finalmente, en ese caso, en general hay una sensación de nos enteramos, qué horror lo que pasó. Eso en general, digamos, la gente, si se quiere, común en Nueva York.
Bueno, yo te cuento
que
acá en Argentina tenemos hoy uno de los portales, lo voy a decir, Infobae, en donde se nota que aparecimos en un diario indiscutiblemente, porque el titular de hoy a nivel económico era, según el Financial Times, la designación de Luis Caputo aleja las ideas extremas de Milei. A ver, te voy a hacer la bajada porque el título dice una cosa, pero la bajada es otra. Probablemente nunca se apliquen, le dijo Daniel Pinto, el argentino que preside JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos, al medio británico, según el cual el nuevo gobierno asumirá en medio de la peor crisis argentina en décadas. A ver, esto se lo dijo a un medio británico, pero toma la información, que es del JP Morgan, ¿sí? Acá lo que manifiestan desde este punto de vista, el presidente de JP Morgan dice lo siguiente, y es al Financial Times argentino, ¿sí? Creo que las ideas extremas de Milei que hemos escuchado durante la campaña probablemente nunca se apliquen. Pienso que eso es un evento positivo para el país. Será probablemente más un argentino, sí, gobierno del tipo de centro derecha. Es decir, que en este caso el presidente, es decir, el máximo jefe operativo de JP Morgan, que además es CEO de la banca corporativa y de la inversión en todo lo que tiene que ver con este aspecto, considera que va a ser el de Milei un gobierno de centro derecha. ¿Qué opinas?
Mira, justo estaba chequeando, ahora mismo en la web de Wall Street Journal hay una nota de opinión que habla sobre la dolarización en Argentina, ¿no? Que va en contramano de un poco lo que dice esta persona de JP Morgan sobre, bueno, la idea de que todos estos planteos así medio estrafalarios no los va a poder hacer Milei. Creo que hay una sensación entre, pues, esto estábamos hablando hasta recién de lo que dice la prensa, pero en el mundo de, bueno, la bolsa tuvo una buena reacción, ¿no?, a la elección de Milei, que para que se entienda esto, a ver, lo que hubo fue una fuerte caída del riesgo país.
Exacto.
Y eso se traduce automáticamente en que las acciones suban, ¿no? Entonces ahí por eso hay ese efecto de como de rally alcista, un alza espectacular en las acciones, lo que muestra que los inversores en general son optimistas con respecto a lo que puede significar para las finanzas o para las inversiones en Argentina. Hago esta aclaración porque muchas veces, digamos, yo me acuerdo, vi un tuit, no importa de quién, que decía como que cuando ganó Alberto cayeron las acciones, cuando ganó ahora Milei suben, como que el kirchnerismo hacía que destruía el valor del país, ¿no? Yo digo, bueno, a ver, la cotización de las empresas en bolsa no son el valor del país, ¿no? Hay muchas cosas que valen el país, y la bolsa es una parte de las acciones, que además tiene una lógica muy particular. Por ejemplo, en este caso, una caída en riesgo país lleva todas las acciones para arriba. Pero no necesariamente un buen desempeño bursátil significa que a la economía le va a ir bien, ¿no? Eso es algo muy, muy claro. Se ve, por ejemplo, en Estados Unidos, hago un paralelismo, ¿no? Pasaba cada vez que los datos de empleo daban muy bien, la bolsa caía. Esto pasó todo este año. Porque tiene que ver con una cuestión financiera, que es que se asumía que un empleo tan fuerte iba a hacer que mantuvieran las tasas de interés más altas, y una tasa de interés alta baja los precios de las acciones. Entonces, por esa razón, en general hay como una divergencia entre lo que puede parecer una buena noticia económica y cómo reaccionaban las bolsas. Entonces, también no necesariamente esta suba fuerte del precio de las acciones significa que es porque la expectativa es que el país va a crecer, por ejemplo.
No, aparte, si fuera esa expectativa, la arrasó en menos de 30 segundos cuando bajó del avión que lo llevó a Estados Unidos, que regresó acá a la Argentina, el presidente electo, cuando dijo que íbamos a estar en una estanflación. Así que bueno, ya quedó como destruido ese tema. Igualmente, una es la visión positiva, que vos decís, uy, aumentan en la bolsa. La otra puede ser una visión negativa. El círculo rojo está contento, por consiguiente vamos a continuar con una esclavitud de Estados Unidos. Ahora, aparentemente, hay muchísimas presiones que está diciendo que sí el presidente electo, que nosotros o algunos votantes lo veían, digo nosotros como pueblo, porque ya ahora es del 55% de los argentinos, todos formamos parte, aunque algunos lo han votado y otros no lo han votado, también hay un 44% que no lo votó. Pero en relación a esto, lo que te quiero decir es que hubo un votante en el cual creía que indiscutiblemente Javier Milei iba a dolarizar, cosa que no se va a hacer en estos momentos. Claramente uno de los emblemas fue la dolarización y ahora va a ser un tipo de cambio, que era lo que dijo Patricia Bullrich. Dijo que iba a eliminar el Banco Central y que la persona era Emilio Campo. Emilio Campo pegó un portazo y ahora quien maneja el Ministerio de Economía y el Banco Central es Luis Toto Caputo, por consiguiente Mauricio Macri, por consiguiente quien tomó la deuda en Estados Unidos y quien aparentemente están diciendo que está haciendo una alianza con BlackRock como para tener más crédito. Si estás haciendo una alianza con BlackRock, no es con el Fondo Monetario Internacional y podés llegar a estar hablando de los fondos buitres, en donde vas a tener una deuda superior a los 15.000 millones de dólares. Esto por lo menos es lo que se está hablando. Por consiguiente, lejos de la eliminación del Banco Central, al aparecer Luis Toto Caputo en escena, pegó un portazo Emilio Campo, y la eliminación de la casta no estaría tampoco dentro de los puntos de Javier Milei, porque más casta que el ministro de Economía, que ya estuvo en el gobierno de Mauricio Macri, más casta que Patricia Bullrich, que ya fue ministra de Seguridad, y te diría que también le están poniendo en el Ministerio de Defensa. Hoy en día la información es que le están poniendo ¿quién? En el Ministerio de Defensa. Por consiguiente, yo te explico la situación acá, quizás la interna, Pachi. Te explico por qué. Por un lado tenés un territorio minado dentro del PRO, porque esto, si bien ayer lanzó un tuit que parecía contento, dijo una palabra personal, como que fueron decisiones personales. Mauricio Macri dijo, sí, con respecto a ya sea Patricia Bullrich como Luis Toto Caputo. Lo personal, que significa que hay una tirantez terrible en el PRO, que dejó la presidencia Patricia Bullrich porque si no la hacían renunciar. Con esto te digo todo. Por consiguiente, el PRO es territorio minado. La Libertad Avanza casi que no quedó de la Libertad Avanza la gente. Emilio Campo, el portazo. Carlos Rodríguez, el portazo. El portazo, bueno, que ahora está tratando de explicar Carolina Píparo, pero colocaron a Giordano de lo que tiene que ver ANSES y el esquiaretismo. Después varios del esquiaretismo, del Bancor, quien lo presidía, que lo dejó, ahora va al Banco Central. Después tenés también a Chirilo en la Secretaría de Agricultura.
Navarra.
Y ahí te digo que ahí tenés el esquiaretismo, que está pasando otra cosa en el esquiaretismo. El esquiaretismo, aparentemente pueden llegar a intervenir el PJ de Córdoba, porque Schiaretti no sería el referente del justicialismo, es el presidente del justicialismo en Córdoba. Entonces, en Córdoba están diciendo, ¿un justicialista liberal? ¿Dónde se ha visto un peronista liberal? Excepto que se cree un nuevo partido ahora, que en este país nada te sorprende. Es decir, territorio minado el PRO, territorio minado el esquiaretismo, y la Libertad Avanza, territorio minado, está ya fuera de la mesa de diálogo hasta Victoria Villarruel.
Sí, evidentemente hay un escenario de mucha confusión, que por otro lado es esperable, ¿no? Yo creo que el partido que está haciendo el papel más lamentable o más inesperado es el PRO, que se están matando directamente, y aparte en público, ¿no? Sí, vi que Patricia Bullrich incluso le envió un mensaje de texto a una periodista en pleno programa de televisión, digamos, despegándose de Macri. Bueno, cosas que bueno, son lamentables, pero son parte de este esquema político, que en el que creo que el que implosionó más fuerte, todos están en crisis, como bien decís, pero creo que fue el PRO, sobre todo el PRO.
Bueno, Juntos por el Cambio ya explosionó. E implosionó. Ahora le faltaba el PRO, porque de Juntos por el Cambio quedó dividido. Ahora el PRO está dividido y ya en cualquier momento no sé cómo se va a llamar.
Pero volviendo por ahí al planteo de las propuestas económicas de Milei, hay varias cosas, ¿no? Lo de la estanflación, si bien hay como una especie de dualidad en eso, porque por un lado, muchos dicen, Milei dijo que iba a ajustar a la casta política y la motosierra ahora viene y dice que va a haber una estanflación.
Sí.
Pero si uno veía, eso es lo que él dijo, pero al mismo tiempo él dejó muy claro, él ha hablado de 15 puntos de ajuste del PBI,
sí.
Que en realidad, bueno, aparentemente es menos, porque un porcentaje grande tiene que ver con el déficit cuasi fiscal, y con las LICs y demás,
sí.
Y un 5% de ajuste concretamente tiene que ver con la obra pública y demás. Eso, más el sinceramiento de variables, como le dicen en general los economistas, pero bueno, la liberación de ciertos precios que por ahí están artificialmente comprimidos, con subsidios y demás.
Sí, tarifas, por ejemplo.
Que es básicamente una llamarada inflacionaria. Eso era obvio que era tan inflacionario, digamos. Eso él lo dijo clarísimo, y cualquier persona que entendía lo que estaba proponiendo sabía que lo que estaba proponiendo era un periodo de estanflación. Igualmente, Milei dice que va a haber estanflación y que su plan antiinflacionario va a tardar entre 18 y 24 meses.
Es imposible.
En terminar con la inflación. Pero él no dijo, él no dijo que va a haber 2 años de estanflación, porque ahí, digamos, eso es inviable, ¿no?
Es lo que quiero decir. Dos años de estanflación es imposible.
No, probablemente.
No queda en el gobierno.
Lo que yo interpreto es que está diciendo que va a haber una recesión inicial con inflación durante los primeros meses hasta que se empiece a estabilizar la economía y recién el año que viene puede haber. Eso es lo que interpreto.
¿Sabes cuál es el problema, Pachi? En este caso, es que vos tenés que interpretarlo. Es decir,
no fue muy claro,
claro.
En ese punto.
Exactamente.
Pero de alguna forma, él dijo dos cosas, ¿no? Va a haber esta inflación, y que igualmente, yo te digo, si uno lo compara con la política en Estados Unidos hace más de un año, ¿no? Están hablando de que puede haber una recesión, y está todo el mundo súper horrorizado de que pueda haber una recesión, aunque sea breve. Allá el presidente del país viene y dice alegremente que puede haber una estanflación como si fuera lo más normal del mundo. Es como una falta de responsabilidad y de empatía incluso por la gente, que a mí me sorprende. Digo, no es algo menor decir.
No, pero hay una actitud de inteligencia, porque te dicen, de acuerdo a lo que me dejó el gobierno anterior, porque todo el que asume te dice así, de acuerdo a lo que me dejó el gobierno anterior, no hay otra que una estanflación. Eso es lo que te dicen. Igual que cuando vos dijiste ajuste. Vos dijiste ajuste. Si durante toda la campaña nos dijo la verdad el presidente electo, va a haber ajuste, va a haber shock, va a haber ajuste, va a haber shock en eso, porque en lo otro, después los otros puntos que te dije económicos no se dieron. Pero, ¿sabes qué? En muchos de los votantes creyeron que el ajuste era, porque él dijo ajuste a la política. Entonces, ¿qué se pensaron? Que iba a ser el ajuste a los otros, no el ajuste a su propio bolsillo.
Pasa que ahí yo creo que hay varias cosas también. Por un lado, creo que hubo un discurso muy sistemático hace muchos años, ya que hablan de la corrupción como si fuera el principal problema de la Argentina, que obviamente es un problema muy grande, pero digamos, ese no es la razón de la crisis económica,
no.
Porque no es tan grande la inflación. Vos, aunque elimines la corrupción, vas a seguir teniendo los mismos problemas.
Sí.
Pero mucha gente se imagina que si vos eliminás la corrupción y a todos los excedentes, entre comillas, del Estado, todos los gastos excedentes, vos con eso ya estás bien. Y no es así, o sea, el déficit fiscal tiene que ver con cuestiones mucho más estructurales, como el gasto social, las jubilaciones, bueno, eso, la obra pública, hay un montón de cosas que son mucho más estructurales y mucho más grandes en el presupuesto. Y eso, tal vez ahí es donde más se le puede criticar, que fue por lo menos poco honesto, porque él te está vendiendo algo, se está subiendo en una narrativa que existe en el país que no es real. Entonces ahí decís, y puede ser exitosa, probablemente mucha gente te apoya por eso, pero rápidamente se van a dar cuenta que le estabas mintiendo. Y una cosa es saber que va a haber en teoría una recesión, y otra cosa es experimentarla,
vivirla.
porque además, si yo vengo, el otro día escuchaba a un analista que decía, bueno, pero el ajuste a la política te da legitimidad moral para poder hacer el ajuste. Yo digo, pero de ninguna manera, si vos haces un ajuste a la política, por más que lo hagas de verdad, y después tenés un ajuste terrible, que la gente no tiene trabajo y no llega a fin de mes, y además los costos son mucho más caras, van a pensar que es mentira el ajuste a la política. Van a decir, seguramente de otro lado estás cobrando un retorno, o seguramente, porque tipo le perdés la confianza. Un gobierno
mira, que resuelve los Pachi, problemas. Mira, no, Pachi, en relación a lo que decís, te cuento. Ya se está hablando, mirá de lo que se está hablando, espero equivocarme. Se está hablando, bueno, alguien quedó de La Libertad Avanza, lo cual le fue terrible a Mauricio Macri, Carlos Menem. Martín Menem, sí. Lo dije adrede. Martín Menem, que va a presidir la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque el shock es el apellido Menem, ¿me entendés lo que te digo, no? Entonces sí. Martín Menem es quien quedaría en la Cámara de Diputados y eso generó un lío porque todo lo que tenía dividido los huevos supuestamente con el PRO y con Schiaretti, el hecho de que no esté ni Randazzo ni Ritondo es un lío para lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados que quedó Martín Menem. Sin palabras. Es decir, yo comprendo que necesite gobernabilidad. Entonces, coloca al PRO, coloca al schiaretismo y coloca a la gente, entre comillas, de La Libertad Avanza para que no tenga más heridos. Ahora, el tema es que hay un territorio minado en cada uno de ellos. Entonces, ¿eso va a sumar o va a restar? Sería la pregunta. Pero más allá de este tema, te iba a decir que se está hablando que Salud no sería una secretaría, porque hubo mucha presión de los laboratorios, y espero estar dándote una información confundida, o por lo menos errónea, porque es lo que se está hablando, que va a pasar a ser un ministerio. ¿Adivina por qué?
¿Por qué?
Por los laboratorios.
Claro. El tema, sí, bueno, a ver, históricamente ha sido un ministerio, ¿no? Por más que él planteaba este... A ver, aparte hay una otra cosa que...
Bueno, sí, históricamente fue un ministerio, Pachi, pero si vos lo que dijiste es una cosa y ahora la presión de los laboratorios hace que lo coloques ministerio, entonces después te va a venir presión de, no sé, Eudeva y como viene la... te digo una estupidez, ¿no? De una editorial, entonces vas a poner un ministerio de educación, dijiste que... nah, entonces... Eso te quiero decir.
Subir o bajar el número de ministerios no mueve tampoco el presupuesto. No,
¿no? Yo digo la actitud.
Los cargos son los mismos.
La actitud. Sí. Sí, imagínate, si a mí me presiona el fondo, ¿qué hago? Me pongo de rodillas.
Bueno, eso va a pasar. Pero más no es gracioso eso igual. Pero lo que otra cosa, igualmente, la inclusión de Caputo y la posibilidad de que negocien con BlackRock, y que es uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, ¿no? Toda esa arquitectura financiera sirve en definitiva porque para compensar, para suavizar el ajuste. Por más que ellos digan que no van a hacer un gradualismo, vos necesitas fondos para ir de alguna forma motivando el ajuste. Entonces, si necesitan cierto margen, necesitan financiamiento. Ese es el principal problema.
Sí, pero no es a costo de un endeudamiento.
Sí, pero todos los países se endeudan.
Ah, claro, y así seguimos endeudando, ¿no?
Para manejar sus cuentas.
Pero nosotros tenemos 47.000 millones del Fondo Monetario Internacional. ¿Vamos a tener otros 15.000 millones de BlackRock? ¿De dónde los sacamos?
Bueno, el tema es cómo hacer un plan económico que sea sostenible y que de alguna forma las finanzas respondan a un plan que sea confiable y de alguna forma estabilice el país. Porque también, decir, no agarro ningún tipo de financiamiento, doy un ajuste brutal, como nunca antes vimos, y no me parece un plan razonable, y porque además hay muchas personas que están diciendo en las redes, y amigos, y bueno, periodistas incluso, bueno, con lo mal que está todo el país, ahora llega la hora del ajuste. Y bueno, sí, pero hay muchas formas de acomodar las cuentas.
Claro.
O sea, podés hacerlo en forma idónea, o podés hacer cualquier barbaridad y destruir la economía del país, que es muy fácil hacerlo, sobre todo con una economía tan precaria.
Es lo más sencillo. Entonces, destruirla
debería ser muy sensible la persona que maneje esta situación para no provocar más daño, porque aparte la gente ya está sufriendo mucho, la economía viene muy mal, entonces tampoco es que lo estás haciendo sobre una economía boyante. Ahí, por eso tal vez la posibilidad de tener financiamiento, hoy no lo están diciendo porque hablan del ajuste, pero puede llegar a dar un poco de margen. Bueno, ahora las discusiones que se dan sobre si la provincia van a poder pagar o no el aguinaldo son como, bueno, son como una especie de pesadilla, pero repetida, como un déjà vu, ¿no? Porque esto ya pasaba en los 90, aparecen videos de Néstor Kirchner como gobernador diciendo que no sabía si iba a pagar los aguinaldos, y digo, bueno, porque ya pasó esto.
Ese es el problema. Este país es el día de la marmota. Ahora, discúlpame, Pachi, el problema es que se iba a votar a lo nuevo, o se votó lo nuevo, supuestamente. La pregunta es, ¿esto es lo nuevo?
Bueno, pero si uno lo escuchaba, más allá de la propuesta de dolarización, pero él... Si uno le prestaba atención, estaba claro que iba a hacer, y no tiene nada de nuevo. Esto ya se aplicó y fracasó en Argentina en los 90, pero también fracasó en Rusia en los 90. De hecho, fue un proceso todavía más catastrófico que el de Argentina, porque además había otra estructura económica, como, digamos, una transformación más grande. Pero los programas de ajuste, perdón, una cosa que esto es así, digamos, la mayoría de los países que aplican programas de ajuste así de brutales, no termina el gobierno. O sea, pasó con el gobierno de Grecia, pasó con el gobierno de Italia.
Coincido.
O sea, cuando tenés un plan de ajuste así de brutal, tenés que tener mucha espalda política, y aún así es muy difícil que eso
coincida,
porque hay como un pacto. Vos vas a gobernar para tus votantes, no vas a gobernar para pagarle la deuda a las personas que te lo prestaron. Entonces, cuando vos, tu plan económico está más enfocado en rendirle cuenta a los acreedores que rendirle cuenta a los votantes, y empezás a tener un problema de gobernabilidad, o sea, de legitimidad, que eso es lo que les pasó, sobre todo, se vio muy claro con la crisis en los 2012, 2011, en Europa, ¿no? A Grecia se lo comparaba mucho con Argentina, aunque irónicamente Grecia estaba en una situación mucho peor que la Argentina, porque no tenía moneda propia, entonces no tenía forma de salirse.
Claro.
Que no sé si esto te hace pensar en que la propuesta de dolarización pondría a Argentina en una situación mucho peor, porque estaría más cercano a lo que estaba Grecia, que todavía no se recuperó del todo, ¿eh? Digamos, siguen teniendo desempleo alto, el PBI per cápita está más bajo que hace, está bastante más bajo, de hecho como un 25% más abajo que hace una década atrás. Entonces, todo, bueno, y hubo, tienen un montón de problemas, falta de inversión pública, hubo un accidente de tren hace poco bastante grande porque metieron un ajuste terrible y no tienen fondo, no tienen estado suficiente para manejar el país. Entonces, ese programa económico que están planteando ahora en Argentina, y tiene un montón de antecedentes, no es que cuando decían vamos hacia lo desconocido, nadie sabe lo que va a pasar, esto es como un salto al vacío, digo, no es cierto. No podés saber cómo va a funcionar exactamente, no sabés qué porcentaje de inflación vas a tener el año que viene, cuánto va a subir exactamente el desempleo, pero la tendencia hacia dónde se va a mover la economía está clara, porque no hay fórmula mágica. O sea, va a pasar eso.
Clarísimo.
No va a haber un cambio radical al contrario, incluso normalmente en un ajuste de este tipo cae la recaudación, entonces tenés que ajustar todavía más.
Claro.
Para llegar al superávit que se supone que quieren llegar, o el equilibrio fiscal que quieren llegar, no va a venir inversión extranjera porque nadie invierte en una economía deprimida, y menos con esta inflación.
Sí.
Entonces ahí tenés, salvo en cuestiones muy específicas, ¿no? O sea, puede ser que inviertas en litio porque es para exportar, o en energía porque es para exportar, pero no vas a invertir en nada que tenga que ver con el mercado interno, ¿no?
Bien.
Entonces ese es el modelo que evidentemente tienen en la cabeza a los que están diseñando ahora el programa económico, pero eso lo anunció en la campaña, mire, no es una novedad.
La verdad, Pachi, ha sido un verdadero placer tenerte. Encima coincido en todo. Lo cual, un bocado de cardinale, Pachi. Nos merecíamos este momento, nos merecíamos un mano a mano. Me encantó. Bueno. Por algo y no pudo salir Federico, que le mandamos un cariño muy grande, y la semana que viene vamos a tener a Federico Poli. Por todo, bueno, esto y mucho más, te despido, maestro. Genio, hasta la semana que viene, y se nos fue muchísimo el programa. Gracias, bueno. Pachi.
Gracias, que andes bien.
Cuídate. Adiós. Mucho. Y estuvimos con él, codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero y periodista, nuestro corresponsal desde Nueva York, Estados Unidos. Estuvimos con Francisco Paxi Pachi Uranga.
Cerramos un nuevo episodio de visiondesarrollista.org en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y aquí estamos en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi. Y un placer realmente el ida y vuelta, como para pensar, para que pensemos juntos, para que analicemos juntos, para que tengamos nuestros puntos de vista al respecto y para que podamos converger o no. Uno nunca sabe en los determinados aspectos y en las determinadas situaciones que estamos viviendo. Por consiguiente, se podría decir que es un programa en el cual tenés la tesis, tenés la antítesis, para que vos puedas crear tu propia síntesis. Y esto es lo que te brindan entrevistados de este tipo. Y ahora llega el momento de presentarlo a él. Sí, un placer que esté con nosotros. Vamos a decir que es el momento de nuestro presidente de CIFAL Argentina UNITAR para Naciones Unidas, presidente de Fundación Ecoconciencia, pero puedo decir hoy que ha sido abuelo, así que una nieta, Rodolfo Tarrauvelia, un cariño muy grande, por eso que no va a estar presente en el programa, pero nos dejó alguien de lujo. Vamos a hablar con, y vamos a mandarle también un cariño a Jonathan, que es su hijo, a la Beba, a toda la familia, a todos, absolutamente a toda la familia de Rodolfo Tarrauvelia. César es profesor de danzas nativas en las comunidades de La Puna catamarqueña y en Punta Balasto. Estamos con él, con César, y si decimos César, integrante de Fundación Ecoconciencia, estamos hablando de César con Dori. Hola César, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, bien. ¿Ustedes cómo están?
Muy bien, César, ¿dónde estás?
Ahora en Santa María.
¿Santa María qué?
Sí, en Santa María, provincia de Catamarca,
digamos. Ah, por eso, en Catamarca, allí estamos. ¿Cómo está el clima? Contame un poquito antes, César.
Y estaba caluroso, pero ahora ya se nubló, está más fresco, corriendo un poquito de aire. Sí, así que está nubladito, fresquito ya.
Bien, acá aparentemente durante la noche va a haber un poquito de cambio de viento y ya se viene fresquito también, va a estar lindo mañana. César, bueno, te quiero preguntar, ¿cómo la danza puede ayudar a construir paz y diálogo? Porque estás haciendo un trabajo muy grande vinculado con este aspecto, y yo sé que es muy importante esto para Fundación Ecoconciencia. Contame cómo la danza puede ayudar a armonizar y a crear también esa paz que se necesita entre las personas. ¿Cómo es tu trabajo, César?
Y bueno, mi trabajo consiste en la gente más, visto, de Serrana y de Antofagasta, que hay mucha gente grande que no tiene la oportunidad de aprender este tipo de danza, no porque no quiera, sino que porque no se va a las comunidades, no se lo incentiva a la gente, y para más gente mayor, ¿listo? Y a los chicos también, que estuve incentivando varios chicos, ya tengo varios niños. Y bueno, y esto es trabajar con gente que es tímida, que deja de hacer sus cosas, que deja de sus animales.
Qué bien.
Deja de su tiempo, digamos, sale de su zona de confort y va a un taller de danza, y es un poco difícil empezar, claro, con eso, pero por la timidez que tienen, por las danzas que le da, por el acercamiento a la otra persona, por criarse en distinto tipo, digamos, de realidades que tenemos. Y eso cuesta bastante, y de a poco voy logrando que esa gente se armonice, se dialogue entre ellas, se comunique a través de la danza, y bueno, a través también de que charlamos, hacemos ahí charlas y nos comunicamos de todos, sabemos un poco más de cada uno. Y eso.
César, ¿y cómo nace tu pasión por la danza? Contame un poco de tu historia.
Bueno, yo, mi historia sobre la danza es un poco graciosa.
A ver.
Porque mi hermana era, sí, un poco graciosa, porque mi hermana era la que le gustaba danza, y yo era muy pegote de mi hermana. Y ella iba a un ballet, y bueno, y yo iba porque ella iba. Claro. Pero a mí no me gustaba. Y al final me terminó gustando a mí, y mi hermana dejó. de bailar, y yo seguí bailando hasta ahora, digamos.
Y es decir que vos tomaste el legado al final. Al final quien había iniciado, sí. Pero bueno, pero te dejó esa impronta que vos ahora la transformaste. Ella no continúa, mirá lo que es la vida y las vueltas de la vida, como uno dice, que vos le diste el sentido al final a la danza. Y contame, ¿cuándo tocaste las puertas de Fundación Ecoconciencia? ¿Qué te motivó a llegar?
Bueno, en realidad yo trabajaba en una fábrica textil acá, ¿sí?, en Santa María. Y había fallecido uno de los dueños, y andaba mal la fábrica, y me contacto con un amigo que tengo para ver si cambiaba de trabajo. Estaba difícil la situación, y él me dice: mira, yo tengo una gente, fundación, pero tienen que trabajar en el cerro. Dice: no sé cómo lo ves, te doy el número de Judy en ese tiempo.
Claro, Judy Cisneros, que le mandamos un cariño, claro, enorme, ajá, también, la señora de Rodolfo Tarrobuena.
Y bueno, y de ahí Judy me contacta, y fue así rapidísimo. Tenía que decidir, y bueno, decidí, y estamos acá en Fundación, estamos bien, estamos trabajando contentos.
Y específicamente, César, contame, ¿qué actividades hiciste en la Fundación?
Bueno, las actividades que hacemos, bueno, principalmente yo enseño danza. Ya salimos con un grupo de gente, participamos en el Poncho, participamos ahí en la Feria de la Puna que se hace allá en Antofagasta. Y bueno, y ahora tenemos varias presentaciones ahí. Uno, ya nos empezaron a buscar para presentar en la escuela. Hay un aniversario de la escuela ahí de Antofagasta, de la escuela secundaria. Tenemos la fiesta patronal también de Antofagasta, que también quiere que hagamos un número. Bien. Fuimos a una mesa de diálogo también ahí en Liven, presentamos un número, así que ya más consolidado, digamos, que estamos haciendo con pequeñas danzas, digamos, un ballet, digamos, de chicos y, bueno, mayores.
Pero también, a ver, vos lo decís como algo menor, pero es algo muy importante, porque muchos nunca hubieran tenido la posibilidad de tomar contacto con la danza si no se creaba esta situación, si no se creaba este vínculo tuyo y dentro de Fundación Ecoconciencia este trabajo. Para muchos, me imagino a los niños, que debe ser tocar el cielo con las manos, tener un espacio, tener este espacio.
Sí, sí, es verdad, no, ellos no pensaban tener esta oportunidad que están teniendo, digamos, gracias a la Fundación, y hacer las cosas que vamos haciendo, o sea, conjuntamente. Yo también voy aprendiendo de ellos de mí, y los chicos están, cada vez somos más chicos. Tengo cuatro parejas, cuatro varones y cuatro nenas, pero van sumándose más cada vez, y están recontentos, o sea, quieren presentar a todos lados. Y bueno, es la magia de la danza, digamos, que te hace ser, no sé cómo explicarlo, digamos, pero
un
te
ser
lleva
libre
a hacer otras cosas que nunca había.
Y a través de la danza muchas veces se manifiestan, imagino, muchas cuestiones internas. ¿Cuántas veces los niños también te pueden llegar a contar, los niños y adultos, te pueden llegar a contar en ese espacio lo que les pasa, ¿no es así? ¿Y qué pasa con eso que les pasa? Y te lo cuentan a vos, y hasta a veces puede ser preventivo de muchísimas situaciones en la vida, ¿no es así?
Sí, yo tengo varios niños, tenía una niña que era muy tímida, no le dejaba que toquen las manos, nada, y a través de la danza, hablé con los padres, a ver, sí, solamente son niños que muy tímidos, digamos, y a través de la danza se fue soltando más. Ahora ya se relaciona más con los chicos, y eso que eran, o sea, se conocían, pero no se relacionaban, no hablaban. Bien. Y a través de la danza sí se conocen varias historias y varias cosas que le pasan a los chicos y a los grandes, digamos, o cosas que no le pueden contar, y qué sé yo, ahí en danza es como una familia que se une y se cuenta todo, digamos.
Y para finalizar, César, es fantástico hablar con vos porque es tan emocional. Te quiero preguntar, ¿qué te genera vos cuando bailás? ¿Te genera libertad? ¿Te genera amor? ¿Te genera...? ¿Qué sentimientos y emociones te pasan?
No, bailar es lo máximo que puedo hacer, lo más lindo que yo puedo hacer, o sea, lo disfruto tanto.
Ese momento te puede dar felicidad, ese instante, ¿te da felicidad?
Sí, felicidad, nervio, satisfacción, de todo, hasta...
Qué lindo.
Cuando te aplauden, uh-huh. Es como decir, wow, hice las cosas bien.
Ay, qué lindo.
Wow, sí, bailo bien. Uh-huh. O cosas así, alegre, feliz, y cuando te salen las cosas bien. Y también cuando te salen mal, también, porque aprendes. Sí. Porque si lleva un pequeño, así, digamos, me salió mal esto.
Claro.
Pero te lleva un aprendizaje muy importante de esto, digamos. Hubiera podido hacer esto, o hubiera hecho esto. Uh-huh. O sea,
César,
muchas cosas lindas, digamos,
y por último, ¿qué tipo de danza es la que más te gusta bailar?
¿A mí?
Sí.
A mí me danza la samba. La samba me gusta mucho.
Qué
samba
lindo.
Carpera, me encanta.
César, la verdad que es un placer hablar con vos. Es tan hermoso, tan emocional y tan bello, porque me trasladás a bailar, pero con el alma. Y solo personas como vos lo pueden lograr. Gracias, César Condori. Cuídate mucho y un cariño muy grande para todo Catamarca.
Bueno, un beso grande y cuídense.
Gracias, corazón. Bien. Cariño inmenso. Y estuvimos con él, que es el profesor de danzas nativas en la comunidad de La Puna catamarqueña y en Punta Balasto, allí en sus funciones, allí en su labor hermosa en Fundación Ecoconciencia. Estuvimos con César Condori. Y nos despedimos hasta el próximo sábado, sí, a partir de las 18, haciendo... ¿Qué le digo? ¿Qué le digo con esto? ¿Qué le digo con lo que hay? ¿Qué le digo con lo que existe? ¿Qué le digo con Alejandra Piaggi? Chao, gracias, los amo.